La perleta. Un, dos, tres, va.
¿Qué dice, panas?
Hola, amigos.
¿Cómo les va? Volvimos con otro testimonio de ciclista. Y hoy traemos un invitado súper especial, invitada súper especial, directamente desde Colombia.
Papá.
Papá. Bueno, una presentación súper rápida. En el link del episodio nosotros vamos a dejar un link para un artículo en donde describe todo lo que ha hecho. Porque esta mujer ha hecho todo.
Es activista por la bicicleta desde el 2013 en Pasto y ha hecho todo lo que tenga que ver con la bicicleta. Por favor, den la bienvenida con un aplauso. Ya sé que no es en vivo, pero aplaudan desde casa. ¡André Ordóñez!
¡Bravo! Hola, André, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo feliz de estar aquí en este podcast.
¡Ay, qué lindo! Muchas gracias a ti por aceptar a venir. Es nuestra primera invitada de Testimonio Ciclistas y estamos súper emocionados para darle con todo. Solo para recordar a los amigos que son nuevos en la parleta, solo escucharon el último episodio, estamos invitando a gente que tenga que ver con la bicicleta, porque en nuestro episodio pasado hablábamos de la bicicleta como un instrumento para hacer ciudad, ¿no es cierto? El instrumento más eficiente para hacer ciudad. Y queríamos invitar a personas que estén más relacionados con distintos frentes del ciclismo, que nos cuenten sus experiencias, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas aburridas, en fin, todo.
Todo. Y no se olviden que este programa es traído gracias a...
Itinerante, la cerveza menos conocida por Richard Carapaz. Gracias, amigos. Háganle el gasto. Cervecería Itinerante en Instagram. El man les lleva en bicicleta, por favor.
Súper bien. André, por si acaso, ¿conoces lo que es cerveza itinerante?
No conozco. Cuéntenme un poco sobre eso.
Cerveza Itinerante es la mejor cerveza que hay en este país, básicamente.
Es una de las mejores experiencias que puede dar el Ecuador a cualquier extranjero. Así que esperemos que algún ratito, si vamos a Pasto, le llevamos a la Andrea una cerveza itinerante. Garantizado.
Garantizado. Igual Pasto está aquí cerquita, está a la vuelta. Está a preguntarle a Luchín si es que no puede mandar una cervecita.
Ya si llega hasta el norte, ¿por qué no va a llegar un pasito más allá, al sur de Colombia?
Solo hay que cruzar el puente nomás y ya, Pasto está ahí.
Amigos, muy bien, verán. Este episodio de la bicicleta con la Andrea le decidimos dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de las experiencias, luego de las expectativas y al final de las plenas.
Una cosita, Andrés, ¿sabes qué son las plenas, no?
No, ¿qué es las plenas?
Las plenas es como, ¿cómo se dirá en colombiano? Lo real, como las...
Lo verídico.
Ya, como... perfecto.
¿Me entiendes? Como las cosas, las plenas, la verdad. No se puede explicar como una... Menos mal que diré de radio escuchas, la Andrea Ordóñez nos ve a nosotros en nuestras expresiones y por eso es más fácil entendernos
claro.
De a poco, así que todo bien. Así que habíamos dividido más o menos en estas tres partes con varias algunas preguntitas, algunos temas de conversación para tener contigo. Empezando por lo de las experiencias, nosotros teníamos una curiosidad súper puntual contigo, siendo activista en Pasto. Queríamos saber, ¿cómo nació la ciclista y cómo nació la activista de la bicicleta?
Qué buena pregunta, Ñaño.
Gracias, rima, ¿no?
Bueno, les cuento un poquito. La ciclista nació cuando cumplí 30 años. Yo tenía una vida un poco, ¿qué se puede decir? Un poco fiestera. Entonces los fines de semana me encantaba la rumba, salir. Y cuando cumplí 30 años pensé que ese no era lo mejor y que quería como empezar a practicar algún deporte. Y entonces a los 30 años compré la bicicleta. Volví a la bicicleta después de muchos, muchos años, porque siempre me había admirado a la gente en bici, ¿no? Aunque le tenía un miedo al tráfico. Y en Colombia somos muy buenos ciclistas de montaña. Y Pasto es una ciudad que si usted sale por el sur, por el norte, por el oriente o el occidente, usted se va a encontrar unas trepadas. Entonces decidí volver al ciclismo deportivo y así empecé todos los fines de semana a practicar full bicicleta. Además que es increíble porque Nariño tiene unos paisajes y unos recorridos en bicicleta, es maravilloso viajar en bicicleta. Y entonces así inicié mi camino con la bicicleta como una práctica deportiva. Después les cuento, yo trabajaba en un banco como cajera y pues ya se imaginarán la pinta, el taco, el sastre. Y un día me dio por explorar, irme en bicicleta a la oficina. Eso fue un desastre. Llegué un poco tarde, la jefa me molestó, me regañó, bla, 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 bla. Y yo no, todos los días me levantaba triste, con un vacío en el corazón. Y yo decía, ¿pero qué putas pasa? Cuando un día decidí renunciar, salir de la zona del confort, y encontré y me volví mensajera en bicicleta. Y ahí cambió toda mi vida, mi futuro, mi camino, encontré mi vocación. Imagínense uno trabajando en un banco todos los días contando plata ajena. Es como trabajar con el enemigo, que el cabello crespo, que maquíllese, que peínese. Por Dios, yo ya con 30 años y no era libre a tener mi cabello como quisiera. Entonces me volví mensajera en bicicleta. Fundé la primera empresa de mensajería en Colombia constituida, que se llama Contrarreloj. Y entonces ustedes no se imaginan mi parche. Mi parche era salir todos los días a recoger, llevar paquetes, regalos, hojas, sobres. Y empiezo yo a apasionarme por la bicicleta y a pedalear y a rodar. Me pude cortar el cabello, me rapé, claro. La libertad. O sea,
oye, y esta necesidad de libertad llegó a un momento antes de que de los 30 años, o sea, como que tú la intuías. ¿O fue como de repente los 30 años algo pasó y explotó?
No, yo siempre he sido rebelde, ¿no? Y yo estudiaba sociología en la universidad pública aquí en Pasto. Por cuestiones del destino tuve que retirarme y evidentemente cuando no tienes plata para trabajar, pues te toca trabajar durante el día y estudiar por la noche. Entonces yo llevo una vida pues como muy muy a lo que quiere el sistema, ¿no? Como lo que te indica es buscar un trabajo y esperar después pensionarte. Entonces yo rompí todos los paradigmas en Pasto, porque en Pasto siempre se busca un hombre y con moto para la mensajería. Y yo, mierda, ¿por qué no podemos las mujeres ya hacerlo en bicicleta? Entonces fue a romper paradigmas. Y imagínense cuando yo les dije a mis papás que iba a ser mensajera en bicicleta después de haber sido cajera de un banco. Eso fue brutal. Pero bueno, ¿cómo nació mi vocación de activista? Cuando empiezo a andar en bici y a trabajar y a llevar paquetes y traigo para acá y traigo para allá, me doy cuenta que en mi ciudad no habían bici parqueaderos. Que los vigilantes me trataban mal porque dejaba la bicicleta en un lugar visible. Hasta tuve problemas con la policía.
No. André, solo para saber, ¿tú comenzaste sola en esto o en Contrarreloj sola?
¿Eras tú tu empresa?
Yo era la operadora, yo era la operadora, la mensajera, la gerente, la comunicadora.
¡Qué hermoso!
Y yo organizaba las fiestas de la oficina.
Eso.
Fue un año casi que estuve pedaleando y pedaleando mis sueños. Y entonces ahí pasó algo muy bonito, que me reencontré con la sociología. Y fue que la ciudad se convirtió en mi oficina, ¿sí me entienden? Entonces yo pedaleaba y empiezo a darme cuenta de todas las injusticias y de cómo ser ciclista en Pasto, te trataban mal, te humillaban, no había seguridad vial. Entonces como que ahí dije, oye, pero si yo le estoy haciendo un bien a mi ciudad, ¿por qué mi ciudad me está tratando así? Y ahí fue que nace la vocación de activista, que me une a mi sociología hermosa. Y ahí pues aprendí a que no hay límites y que en este momento podemos hacer, podemos hacer muchas cosas para generar cambios muy importantes en nuestras ciudades. Y la bicicleta es la herramienta poderosísima que a mí me hizo ayudar en este camino.
Oye, André, y entonces... porque un poquito de contexto, ¿no? O sea, Pasto, para la gente que no conoce mucho, Pasto es una ciudad relativamente pequeña, ¿no? Que tiene como 450,000 personas, más o menos, es que no estoy mal. Y el área urbana, digamos, es pequeña, tiene como 15 metros cuadrados, veíamos hoy. Y entonces...
15 kilómetros cuadrados.
15 kilómetros cuadrados, perdón. Y entonces, nosotros nos preguntábamos un poco, ¿de dónde sale este entender la bicicleta como una herramienta, ¿no? O sea... digamos, en las ciudades grandes, por ejemplo, bueno, Quito no es una de las ciudades grandes, pero en Quito, por ejemplo, la bicicleta se está volviendo una cosa como necesaria porque el tráfico no da más, porque ya hay tantos carros y a las 5 de la tarde te toca aguantarte una hora y media básicamente parqueado en la calle esperando a que el tráfico se mejore. Y entonces yo no sé si en Pasto es un poquito distinto por el tamaño, ¿no? O sea, ¿cómo es tu experiencia desde el activismo en una ciudad un poquito más pequeña? Donde me imagino que no hay tráfico, donde me imagino que es más fácil moverse, ir de un lugar a otro.
Pues mira, José, en el tema de cómo estaba la ciudad hace 5 años que yo inicié en el activismo, pues no existía, la bicicleta era vista como por debajeaban a la gente que andaba en bicicleta, porque aquí en Pasto y en Colombia, no sé si pasa lo mismo en Ecuador, pero tenemos una cultura ciclista muy fuerte. En el sector rural se utiliza mucha bicicleta y también a nivel urbano se usaba la bicicleta. Pero pues llega todo el boom del automóvil y en Pasto y en Colombia tenemos un problema gravísimo que no lo tienen ustedes, es el tema de las motos. En Pasto, como tú dices, José, es una ciudad intermedia pequeña donde las distancias son muy cortas y en este momento en Pasto tenemos 180.000 motociclistas y más o menos unos 60.000 vehículos. Entonces miren que tenemos un parque automotor muy alto para una ciudad tan pequeña. Entonces estamos teniendo problemas de congestión, de tráfico. La gente muere en las vías por la imprudencia de los conductores motorizados, problemas de congestión, de contaminación, de caos. Creo que José ha manejado en Pasto y se ha dado cuenta que la gente no respeta las señales de tránsito, hay falta de cultura ciudadana. Entonces realmente el panorama es sombrío, teniendo en cuenta que una ciudad intermedia con las distancias cortas, pues podríamos tener una mejor calidad de vida, pero lastimosamente la cantidad de motos y carros pues ha hecho que mi ciudad pequeña tenga problemas tan graves como los tiene una ciudad grande.
Impresionante. Claro. Y yo me pregunto, ¿cómo es enfrentarse al activismo, no? O sea, de repente uno dice, yo voy a hacer activismo por la bici y yo quiero que mi ciudad sea una ciudad de bicicletas.
Sí.
¿Qué hago ahora?
Y además a mí me da curiosidad mucho cómo tú decidiste hacer contrarreloj, ¿no es cierto? Y decidiste entregar los paquetes en bici. A mí me da mucha curiosidad cómo se lo tomó la gente que vive este contexto que tú nos describes, ¿no? O sea, que vive que tienen como el chip de que la bicicleta no tiene cabida como transporte y tal. ¿Cómo se lo tomó la gente? Como, no sé, al principio fue como bien serio, algunos pensaron que era broma, no sé, tengo curiosidad.
Pues mira, por ejemplo, te cuento algo. Mis amigos o amigas de mi edad, pues ya con 32, 33 años, como que al principio cuando yo llegaba en la bicicleta y con toda una ropa de mensajera y mi caja atrás, la gente como que se avergonzaba, ¿no? Como que no sabían cómo actuar conmigo. Y mi familia, pues al principio le pareció una locura, pero después evidentemente ellos me apoyan totalmente. Pero ¿saben qué fue bien, bien chévere? Muchas veces me pasó eso que yo golpeaba la puerta y hagan de cuenta que estaba lloviendo. Y yo con una cajita. Y bien. Abría la puerta y la cliente o el cliente me miraban y yo mojada ahí escurriendo el agua con mi casco de la bicicleta. Así. Y era como, hola, mi nombre es Andrea y este es Contrarreloj y tu servicio llegó en bicicleta. Y la gente era como, wow, ¿en serio? Entonces fue muy chévere porque hasta me hacían entrar a la sala a darme un vaso con agua, con jugo. Entonces fue como demostrarle a la gente si una chica podía ser mensajera en una ciudad, pues ellos también podrían ser, o sea, podrían utilizar la bicicleta como medio de transporte. Entonces eso generó como un impacto visual. Una chica en bicicleta, además que me corté el cabello, lo tenía totalmente rapado. Y eso también pues generó un cambio, ¿no? Porque la gente aquí todavía era muy conservadora o es muy conservadora. Entonces fue como romper todo. Me fui con toda yo y tengo muy buenos amigos, conocí y ahora en Pasto soy la chica de la bicicleta, ¿no? Y creo que Contrarreloj pues ayudó muchísimo para que la gente me conociera y también conociera el tema de la bicicleta como un medio de transporte.
Ah, claro, eso hace un montón de sentido, porque claro, yo me imaginaba, o sea, si es que yo quisiera empezar a hacer activismo el día de mañana, porque estoy convencido en la bicicleta y porque quiero que Quito tenga bicicletas por montones. Yo me pregunto, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Me paro en la calle y empiezo a decir como, chicos, hay que ir en bici, voy y hago una cita con el alcalde para ver si es que me escucha, escribo una cosa en Facebook, yo no sabría por dónde empezar. Y entonces es bacán que sea como, o sea, a partir del emprendimiento es como que la gente empieza a conocer y como que te da cabida para empezar a hablar de estas otras cosas, ¿no?
Claro, porque con Contrarreloj empecé a viajar por Colombia dando una charla sobre mensajería y bicicleta. Empecé a hablar con todos los periodistas en Pasto y eso fue clave para los que me escuchan y quieran ser activistas, háganse amigos de los periodistas, porque ahora los periodistas pasa algo con la bicicleta y me llaman bravos ya. Andrea, pasó esto. Y yo siempre me dan espacio. Y otra cosa muy bonita con los periodistas que me ha pasado es que más o menos unos 5 personas periodistas antes me entrevistaban y era los ciclistas. Y ahora me entrevistan y es nosotros los ciclistas. Entonces ya 5 periodistas de Pasto se subieron a la bici. Entonces no es fácil ser activista, José, es tomar la decisión. Pero en el momento en que ya te empiezas a dar a conocer, es mucho más fácil. Entonces, es crear un grupo, buscarse colegas que también crean y que tengan pasión por la bicicleta. Y creamos una organización que se llama La Bicirred Nariño. Y pues con esa organización ya llevamos 5 años y hemos pues hecho muchos temas de veeduría, de control social, de incidencia política. Wow. En los planes de desarrollo, en los planes urbanísticos, como el plan maestro de movilidad. ¿Y cómo inicié yo? Les cuento, llevando oficios a la alcaldía, a la biblioteca más importante. Eso. Pública y a Unicentro, que es el Centro Comercial Gomelo, pidiendo y exigiendo que me pongan biciparqueaderos. La biblioteca se demoró 3 meses en poner biciparqueaderos, la alcaldía se demoró 4 meses y Unicentro se demoró 2 años. Pero cuando yo vi esos biciparqueaderos y dije, wow, o sea, la ciudadanía tiene poder. Lo que pasa es que estamos calladitos, somos egoístas, somos indiferentes. Pero cuando tú te empoderas y la ciudadanía se empodera, pues tarde o temprano se ven los resultados. Y los biciparqueaderos para mí fue la clara muestra de que yo podía generar un cambio en la ciudad para defender y visibilizar a los ciclistas y a las ciclistas.
Increíble. No me imagino con qué placer te debes haber parqueado en ese parqueadero. O sea, yo iría con una cadena de oro, literal, y ¡pah! Parquearía y me iría caminando acá a pegarme un helado. Por Dios santo, qué cosa tan linda.
Claro, claro.
Oye, de hecho una curiosidad que también tenía es, como si bien al principio la gente, como nos cuentas estas experiencias, ¿no? Como que de algún modo comprendían que la bicicleta podía ser un medio de transporte y comprendían todo tu trabajo. ¿Cómo fue el siguiente paso? Porque entiendo que ahora participas en el foro de la bicicleta, nos cuentas que creaste esta organización de Bicirred, si no estoy mal, era Bicirred, ¿no? ¿Cómo entre pasar de la gente, de ser una persona que conoce la gente, a enfrentarte casi que a los poderes políticos, ¿no? Un poco a la dimensión de la voluntad política. Y siendo mujer en un aparato sistemático que puede ser machista, que sin duda es machista, que sin duda es injusto. ¿Cómo fue esta cosa cuando iba a enfrentarte a estos, como a los grandes?
Los grandes malvados.
Los grandes, el último monstruo, ¿no? Digamos, de Mario, el Koopa más grande que hay en Mario, pues.
Pues verán, yo creo que lo más significativo fue, a mí me gusta la política, no les voy a negar, y me gusta el tema de la agenda pública y la agenda social. Entonces también eso me ha ayudado mucho a tener ese empuje, ¿verdad? Porque si no, es muy difícil. En Pasto la sociedad es súper conservadora y es súper machista, y he tenido muchos problemas en el tema público, pero les quiero contar una experiencia porque creo firmemente que las mujeres tenemos que llegar a llegar a puestos de decisión. La 27 es una calle muy importante en la ciudad de Pasto, ¿listo? Y esa 27 tenía unos diseños con andenes, con ciclorrutas, diseños para una ciudad accesible. Llega el anterior alcalde, puso a alguien en un puesto y este man dijo, no, vamos a quitar eso y vamos a hacer 4 carriles para vehículos, vamos a quitar andenes, vamos a quitar ciclorrutas. Un día yo estaba trabajando de mensajera y me hago amiga de los del Ministerio de Transporte en Bogotá y me dicen, Andrea, ahorita en Pasto está reunido los duros viceministros, DNP, si este es el momento de hacer algo por la 27, este es el momento. Y me voy a esa reunión golpeando yo con mi pinta de mi bici mensajera, ¿no? Y el alcalde me voltea a ver y le digo, o me hace entrar o grito, le dije. Y me hace entrar ese señor.
¡Increíble, Dios!
Y me hace entrar ese señor y yo, un discurso que me eché de cómo era posible que en el 2015 estén pensando quitar cicloinfraestructuras, andenes, Y ahí inició la defensa y ahorita cuando ustedes vengan a Pasto, la 27 tiene andenes amplios, tiene ciclorruta Y entonces ese día, chicos, ustedes que son arquitectos y que están trabajando en el tema de la ciudad, yo me di cuenta el poder de la ciudadanía. Porque es una vía que la van a vivir generaciones de generaciones de generaciones. Aunque no tenga mi nombre postulado en alguna esquina y no me interesa, pero sí yo sé lo que significa cambiar la historia de una calle en mi ciudad. Entonces, a partir de ahí, me enfrento a muchos dilemas con la administración pública. Trabajé en la alcaldía de Pasto. Todo iba viento en popa, pero como empecé a hacer tan bien las cosas, me sacaron por acoso laboral. Eso todavía no se ha resuelto. Entonces, hay muchas barreras que uno encuentra. Pero cuando tú empiezas a ver resultados, como el de la ciclovía dominical, allá le llaman ciclopaseo, ¿verdad? También luchamos, la logramos, y ahora cada domingo hay más de 3,000 o 4,000 personas que la están disfrutando, y eso para mí pues me llena de satisfacción y motivos para seguir trabajando.
Qué increíble. Yo tengo tres cosas para brindar ahora. Primero, para los panas que te dieron información.
Claro.
Excelente información.
O claro, sea, una cosa de espías, además.
Además, podían ser agentes de la KGB sin entrenamiento. Increíble. Un saludo por ellos, un saludo por ti, André. Qué lindo que hayas logrado tantas cosas. Y un saludo por el ciclopaseo también.
Un saludo por el ciclopaseo.
Saludcita.
Como itinerante. Y es súper interesante lo que nos cuentas, porque nosotros igual nos preguntábamos un poco por esto del Foro Mundial de la Bicicleta. En la arquitectura nos ha pasado que nosotros hemos asistido a alguno de estos foros por la ciudad y algunos de estos conversatorios por una ciudad más sustentable. Y claro, estos foros son súper interesantes porque hay mucha gente que sabe de lo que está hablando y hay mucha gente interesada. O sea, gente que realmente le interesa estas cosas, ¿no? Pero al final, los oficios que salen de estos foros o los resultados que terminan de estos foros son súper difíciles de luego ser concretados en la ciudad, ¿no? O sea, rara vez se ve como una cosa concreta en la ciudad que nació a partir de estos foros, me parece a mí. Entonces, no sé si es que tú compartes, bueno, parece que son estos pequeños logros, ¿no? Pero a nosotros nos parecía que a veces hay como un desapego, como que estos foros están como en el aire y es difícil asentarlos. No sé si tú tienes como la misma visión.
O hay que pararse en la alcaldía, tal vez, ¿me entiendes? Porque esa claro. cosa para mí es sorprendente, como, nada, o sea, sáltate el foro, anda con, a la alcaldía con poder, ¿no? ¿Me entiendes?
Claro. Yo creo que los foros y los encuentros entre colegas son maravillosos porque te permiten conocer experiencias en otras ciudades que tú puedas replicar en la tuya. Eso es muy importante. Segundo, cuando yo fui al primer Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, que fui ponente con Contrarreloj, me di cuenta de la cantidad de locos y locas por la bicicleta que hay en el mundo como yo. Y eso te carga la batería. Entonces yo cada año voy al foro. El último foro fue en Quito, el Foro Mundial, y entonces uno se capacita y todo, pero sí me parece importante lo que tú dices, José, en el sentido en que está muy bien los foros y todo, pero todavía hay mucho discurso y poca práctica. Creo que algunas administraciones se llenan la boca de decir que están apoyando la movilidad activa, los ciclistas y los peatones, pero en el momento en que te digan cómo va una vía, hay una distribución inequitativa del espacio público. Entonces, creo que necesitamos más alcaldes o alcaldesas, como por ejemplo Claudia López en Bogotá, como Anne Hidalgo en París. Gente que tenga voluntad política, porque en el tema de las ciudades, esa visión y ese paradigma de que son para los que solo tienen carros o motos, eso ya está mandado a recoger. Creo que la pandemia también es un momento de disfunción en el sentido en que debe haber una ciudad antes y después. Y yo creo que este momento pues es muy importante como realmente quitarle el espacio a los vehículos motorizados y devolvérselo a la ciudad, a la ciudadanía. Y eso es voluntad política, porque no necesitas mucha plata, simplemente es cerrar una vía como lo que pasa el domingo en el ciclopaseo.
Claro, qué lindo. Oye, y a propósito de esto que nos dices, sabiendo que ese es como el momento de la bicicleta, ¿cuáles son como tus expectativas respecto a la bici? Porque yo me pongo a pensar lugares como Sao Paulo o lugares como el DF, como Ciudad de México, que tienen millones de personas más que todo el Ecuador, y ¿es posible la bicicleta en ese tipo de mega metrópolis? ¿Cómo le ves? O sea, ¿crees que hay como incorporar este tipo de cosas a las ciudades tan grandes? Porque Quito también, si te pones a pensar, chuta, de norte a sur está lejos.
Claro, si no vives cerca donde trabajas, sí es complicado.
Sí, yo creo que la bicicleta se tiene que convertir en una opción real, así sea una ciudad grande, una ciudad intermedia, o sea, un pueblo. No sé qué pasa en Ecuador, pero en Colombia los municipios de 50.000 habitantes ya están llenos de motos. Es que la moto es como una plaga, es como un cáncer. Qué pena con la gente que utiliza la moto, pero realmente hay que ponerle un freno. Entonces, por ejemplo, Bogotá es un gran ejemplo, porque Bogotá tiene 8 millones de habitantes y en este momento estamos casi el 8% se hacen en bicicleta. Y con el tema de la pandemia, se incrementaron más de 100 kilómetros de ciclorrutas temporales en Bogotá. Entonces, Bogotá es un claro ejemplo ya de cómo una ciudad grande puede empezar a adaptar la ciudad para que más personas anden en bici. Y yo creo que en este momento de pandemia, pensemos que la pandemia no es el problema más grave de la humanidad. El problema más grave de la humanidad es el calentamiento, es la emergencia climática. Y en ese sentido, sí que tenemos que tener más ciclistas en las calles, porque es que la calidad del aire, porque el tema del calentamiento global, eso no es mentiras. O sea, lo que está pasando en San Francisco la semana anterior con esos incendios que, Dios mío, daban terror, parecía una película apocalíptica. Entonces, este es el momento que la gente ya tiene que tomar conciencia, pero una conciencia de verdad, y una de las acciones que podemos hacer las personas es utilizar la bicicleta. Exacto, y tú me dices, Andrea, pero si yo vivo muy lejos, entonces los sistemas de transporte masivos deben tener pensado la interconectividad. O sea, que yo tenga mi bicicleta y pueda irme de punto A a punto B, pero de punto B a regresarme al punto A ya pueda utilizar el metro, el Transmilenio, el bus, y el bus me permita andar en bicicleta. Entonces hay que adaptar la ciudad, pero a mí no me cabe la menor duda que la bicicleta se puede convertir en una herramienta poderosísima en momentos de crisis. Y hago un paréntesis, ¿se acuerdan el terremoto en Ciudad de México del 2018, creo? Que fue brutal. En ese momento, por ejemplo, la bicicleta fue el único medio de transporte que podía llevar algunos accesorios a la Cruz Roja, porque ya la carretera dañada, no había gasolina. Entonces, miren cómo la bicicleta se puede adaptar. En este momento, la Organización Mundial de la Salud dice, usted camine o ande en bicicleta para evitar la propagación del COVID-19. Y tercero, yo creo que de las cosas más graves que ha dejado esta pandemia es el tema de la salud mental. Yo creo que, puchicas, depresiones, ansiedades, sí, esa es la nueva pandemia que se viene atrás de la pandemia del COVID. Y la bici te hace feliz. Tú estás estresada o de mal genio y te subes a la bicicleta y en 15 minutos te olvidas de eso. Entonces miren cómo la bicicleta se puede adaptar a todos estos problemas actuales de la humanidad.
Increíble.
Increíble, amigo.
Amigos, el secreto de la felicidad en la paleta. ¿Qué más qué puedo ofrecer después de esto?
O sea, si mañana ustedes no salen en bicicleta, Dios mío, no sé qué están haciendo.
Si no salen en bicicleta, este es el último episodio de la paleta. No volvemos.
Oye, André, pero un poco pensando en todo lo que nos dices, ¿no? Estas cosas, que además es una visión increíble, global, como holística, es una visión súper súper bonita la que tú tienes.
Yo pregunto, multidisciplinaria.
Todo. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son las expectativas realistas para una ciudad como Pasto de aquí a un año, de aquí, no sé, a 5 años?
Pues, José, con esta administración mis expectativas cada vez están bajando más, porque estamos censuradas, invisibilizadas. Les cuento que hoy es el Día Sin Carro Mundial, el 22 de septiembre es el Día Sin Carro. Y en Pasto llevábamos 4 años teniendo 2 jornadas de sin carro obligatorio. Y este nuevo alcalde simplemente dijo, no, hoy hagamos Día Sin Carro voluntario. Entonces, las expectativas creo que no son muchas. Creo que hay que llegar al poder. Creo que necesitamos mujeres y hombres que caminen y pedaleen la ciudad, no que anden en camionetas 4x4 con policías parándoles el tráfico. Pero si algo yo estoy generando y que está en mis manos es entrar, que la bicicleta se convierta en una herramienta pedagógica en las instituciones educativas. Yo creo que si queremos generar un cambio generacional, tenemos que meter a la bicicleta en las instituciones educativas, que los niños y las niñas no les parezca un objeto extraño, sino que les enseñemos desde chiquitines que la bicicleta no solo es un juguete, no solo es una práctica deportiva, sino es un medio de transporte que va a salvar el planeta. Y además, enseñarles y promover el activismo ciudadano y el voluntariado, queridos, porque ¿cómo vamos a construir ciudad? ¿Cómo vamos a aportar a mejorar esto si no somos capaces de donar una horita de nuestro tiempo para construir un mejor lugar para vivir? Entonces creo que mi expectativa es que en las instituciones educativas en Pasto entre la bicicleta como una herramienta pedagógica y podamos tener una cátedra de activismo ambiental y activismo de ciudad.
¡Wow! ¿Sabes qué lindo esto que nos dices? Porque fue un poco, en el anterior episodio de La Parleta, nosotros hicimos una reflexión un poco, fue rápida, ¿no? Casi de esto de que nosotros efectivamente en Ecuador tampoco vemos a los chicos, no, nosotros no lo vivimos así, no creo que los chicos de ahora en los colegios de Quito consideren como que se entienda la dimensión de la bicicleta como transporte. Y qué lindo que tú nos puedas corroborar desde tu experiencia esta pequeña teoría que teníamos. Oye, y qué inyección de energía, ¿no? Ahorita acabo de grabar esto y me voy a pedalear por ahí. Me voy a pedalear, muchachos. No me esperen.
Claro. Deberíamos ir al colegio donde estudiamos y empezar a gritarle al rector. Si no me recibo, yo empiezo a gritar aquí hasta que usted me reciba para que me ponga esos parqueaderos de bici ahí mañana.
Además, señor alcalde Pasto, no sea loco. ¿Cómo va a poner día de bicicleta voluntario? Es como decir... No sé, o sea, ¿quién va a ir voluntariamente? ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Es restarle importancia, no sea malo.
Y además, sobre todo en un lugar donde ya se consiguió que eso pase. O sea que, porque aquí en Quito a mí me parece una cosa impensable lograr un día sin auto.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Va a haber gente que va a poner el grito en el cielo y al alcalde que proponga eso le van a decir de todo. Y entonces me parece, o sea, terrible que un lugar donde ya se consiguió hacer... Llega un alcalde y diga, voy a quitar esa cosa.
Es por eso que La Parleta oficialmente le está ofreciendo 50 cervezas itinerante al alcalde de Pasto si vuelve a poner los días con bicicleta. Esa oferta está abierta, sin tiempo, si usted decide, le mandamos 50 cervezas itinerante. Por favor, no sea malito, está alguien deme compartiendo el link al señor alcalde. Bueno, ahora ya ha llegado el momento, yo creo.
Llegó el momento.
Llegó el momento de hablar las penas, Andrea. Ya nos diste una inyección de energía, estamos súper energizados y ahora la pregunta del millón. Dame redoble de tambores. ¿Richard Carapaz o Nairo Quintana?
¿Richard Carapaz o Nairo Quintana? Sí.
Sabiendo que Richard Carapaz está cerquita, ¿eh?
Claro, el Carchi está ahí de Pasto.
Es que Richard es del Carchi y yo me siento más del Carchi que... Muchas veces yo me siento más no colombiana, yo creo que somos más andinos y por eso es que nos queremos tanto y por eso yo voy a Quito y siento que es mi ciudad más que Bogotá o más que Cartagena o más que Cali, ¿no? Creo que a veces las fronteras geográficas son más maravillosas, ¿no? El tema de vivir al lado de los Andes, ustedes también viven al lado de volcanes como nosotros acá con el Urcunina. Entre Richard Carapaz y Nairo me voy con Richard. Y me van a decir cómo.
¡Súper bien!
Pero les voy a contar un secreto. Yo admiraba profundamente a Nairo Quintana. Era mi deportista admirado, bla, bla, bla. Hasta que un día salió en una foto con un personaje que es el innombrable. Es un ser despreciable que tenemos aquí en Colombia. Ustedes ya saben quién es. Y tomándose una foto con toda la familia y ese ser innombrable. Y yo creo que pues además de ser deportistas también tienen que ser personas. Así que me voy con Richard Carapaz.
Richard Carapaz.
Richard,
un aplauso para Richard. Y Richard, si después de esto no nos concedes la entrevista que venimos pidiéndote, no sabemos qué más tenemos que hacer.
Nairo, si vienes a Ecuador, de todas maneras tienes una cerveza itinerante, claro, totalmente gratuita, a pesar de que has quedado en segundo lugar. Verás, segunda pregunta de las plenas que nosotros teníamos, nos ha pasado como ciclistas de cuando en cuando y queríamos saber qué hacer. A nosotros nos sucede que generalmente estamos pedaleando, ¿no es cierto? Regresas del trabajo, estás en un día difícil, no te fue muy bien, weón, tu novia se enojó, además es terrible el día. Estás en plena ciclovía y hay un tipo parqueado en la ciclovía, fumando y con la ventana hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con el señor? No sé si le hablo amablemente o le grito o le puteo y me voy pedaleando. ¿Cuál dirías tú que hago?
Pues antes lo que yo hacía era emputarme. Emputarme y empezar a discutir y todo. Pero aprendí que, bueno, también cuando te vuelves un poco... No es por dármelas, pero a veces ya hay gente que me conoce, ¿no? Entonces también uno tiene como que graduar un poco... Y entendí que si queremos generar un cambio, pues si voy con violencia, pues es aquí en Colombia la cultura violenta se da así. O sea, lastimosamente vivimos en un país muy, muy violento y en estos momentos no se imaginan cómo se ha encrudecido la violencia. Entonces lo que hago es de la mejor manera acercarme al señor y decirle cómo está, señor. Le recuerdo que la ciudad y la ciclorruta también es de los ciclistas. Sería tan amable de marcharse y si ya no, pues grabar con celular y llamar al tránsito para que le levanten el carro. Pero creo que la violencia solo genera más violencia y no necesitamos eso, porque la bicicleta es una herramienta también de pacificación del tráfico.
Eso va a tener que escucharlo unas 4 o 5 veces, porque ya viste, cuando me pasa a mí, o sea, realmente hay algo que, o sea, tenemos tan pocas ciclovías y las pocas que funcionan bien son más pocas todavía, y entonces ver que alguien se parquea ahí es, o sea, realmente... Ay, pero entonces, a ver, la próxima vez que pase eso, señor, ¿cómo está? Disculpe, la ciudad, la ciclovía es de todos, la ciclovía es de los ciclistas, por favor, retire su vehículo.
Y a la vez estar apretando una de esas bolitas del estrés, cachas, claro, para
no querer... Le ofrezco una cerveza itinerante si usted no vuelve a hacer esto nunca más. Otro escenario hipotético, André, verás, tú estás... Te fuiste a unos amigos te invitan a tomarte unas cervezas en la casa de ellos... 4 de la tarde, ¿no? Y entonces tú coges tu bici y te vas a la casa de tus amigos. Y de repente se te hizo un poco tarde, son 8, 9 de la noche, 10 de la noche, y dices, ay, me toca pedalear. Y además ya te tomaste unas 4 cervecitas, y entonces dices, qué pereza pedalear. Queremos que nos confieses cuántas veces te ha pasado que vos dices, ah, bueno, la bicicleta se queda aquí y voy a llamar un taxi porque no puede ser de otra manera. A nosotros nos ha pasado, tal vez nos volverá a pasar.
Ay, confesión inconfesable de Andrés Dorni, solo en la parleta. Me avisen si quieres redoble de tambor.
Pues yo 2 veces me he caído de la bicicleta por estar un poquito tomada. Entonces decidí absolutamente la bicicleta y el trago no son una buena combinación. Así que si hay que dejar la bicicleta, pues dejemos la bicicleta mejor.
Esto me recordó una cosa que hablábamos igual para el episodio anterior. En Holanda, a mí me sorprendió que la gente se pega unas borracheras monumentales y se regresa en bicicleta. Y por ejemplo, en un país, como decíamos en el episodio anterior, donde hay normas tan fuertes para regular el transporte, eso está completamente permitido. Y claro, nosotros...
Y normalizado, además, o sea, es claro, como el común, ¿no?
Es como, de hecho, lo que tienes que hacer, lo que se espera de ti. Primero, porque tienes una infraestructura que soporta el tema de la bicicleta, y entonces, si te caes tú, si te caes en la bici, te caes tú, o sea, digamos, es tu responsabilidad. Y claro, yo leía un poco de esto, y la explicación es que, o sea, en el carro, tú no puedes tomar cuando estás en el carro, porque no estás poniendo en riesgo solamente a tu propia seguridad, estás poniendo en riesgo a otras personas. Con la bicicleta no pasa eso. Si tú te quieres tomar unas cuantas cervezas y quieres pedalear así, digamos, es tu responsabilidad. Y bueno, solo quería comentarles esta pequeña cosita.
Que hacia allá vamos. Y con el tiempo, algún ratito, cuando tengan una infraestructura claro, increíble, vayan borrachitos en la bici. Si es que no es así...
Deje la bici.
Deje la bici.
Llamen un Uber y ya.
No, si André Ordóñez dejó la bici un día, ustedes pueden dejarla 10, 20, 100, no sé. No se preocupen, ¿ya? Tranquilo, radio escuchas, tranquilo. Exactamente. André, la última cosa como... Y creo que esta pregunta está respondida, la verdad, porque nosotros decíamos, era como, ¿qué era lo que te mantenía motivada? Eso era casi como la pregunta, porque a veces cuando nosotros hablamos de estos temas que parecen como muy soñadores, como, pucha, tener la infraestructura de Ámsterdam en la ciudad, o que los carros respeten a la bicicleta, a veces suena como algo súper del futuro, como inalcanzable, como... Y eso, ¿cómo haces tú para mantenerte motivado, como para nadar a contracorriente? Eso es.
Uy, qué buena pregunta. ¿Qué hago yo? Pues yo soy una persona muy perseverante y me indigno muy fácil, ¿no? Y últimamente he pensado que nos merecemos vivir mejor. Y como estoy trabajando con el tema de los niños y las niñas, cuando tú empiezas a hacer un análisis... Ellos nunca tienen derecho a la ciudad, ni pandemia y sin pandemia. Los niños no pueden ir al colegio caminando, los niños, las niñas no pueden ir en bicicleta. Ahora se parchan en centros comerciales, los parques en Pasto son una vergüenza. Y entonces me motiva eso, ¿no? Porque ¿por qué un niño o una niña puede nacer en Ámsterdam o en Copenhague y puede vivir eso y mis coterráneos no? Entonces es una cuestión de principios, es una cuestión de si estamos aquí en este mundo, pues estemos bien. Y pues puchicas, no sé si me moriré sin ver una ciudad como Pasto comparada con Ámsterdam, pero por lo menos no me voy a morir sin las ganas de luchar. Entonces, ¿qué me motiva? Me motiva que los niños y las niñas en Pasto tengan unas buenas condiciones, que puedan vivir su ciudad. Me motiva que en Pasto una cifra, el 65% de las personas les da miedo andar en bicicleta. ¿Y qué me motiva? Pues soñar que en Pasto tú montes en bicicleta o no, pero no lo hagas por miedo, sino lo hagas por decisiones que son otras. Y yo acepto, yo no estoy en contra del que anda en moto, anda en carro, ya verá qué calidad de aire está respirando por su culpa y cuánto espacio público está ocupando. Pero sí me motiva eso, trabajar por construir una ciudad diferente para las próximas generaciones. Y eso que no tengo hijos, pero no necesito tenerlos para ponerme los zapatos de los niños y las niñas de mi ciudad.
¡Qué bestia! No podíamos planificar un cierre mejor.
¡Adiós, León! ¡Qué Red Bull! ¡Qué 220! Usted necesita motivación, escuche este episodio una y otra vez. Va a estar en YouTube gratuito de ustedes. No, dejen el Red Bull, déjenlo cualquier motivación. Puedo dejar el café después de este episodio. ¡Ja!
No podías planificar un mejor cierre. André, te queremos agradecer un montón por aceptar la entrevista. La verdad es que estamos, pero en un estado de
yo ya estoy en pantaloneta para ir a pedalear.
Claro, o sea, ahorita vamos a subir el pichincha en bici.
Fue súper energético, André. Muchísimas gracias. Ha sido un episodio de mucha fuerza. Nosotros nos sentimos súper motivados. Y te agradecemos mucho por este espacio que nos diste, por motivar a que más gente pedalee también en nuestras ciudades y en algunos panas que también nos escuchan en Colombia. Un abrazo muy grande para ti, gracias.
Muchas gracias a ustedes y a las personas que nos están escuchando y tiene la bicicleta guardada, todavía la tiene ahí como dañada. Anímese y verá que la vida le va a cambiar. Andar en bicicleta es bueno para todo el mundo.
Increíble. Gracias, André. Eso, mi querido radioescuchas, ya saben, por favor, cuéntenos cómo fue su primera salida en bici, cuéntenos cómo les fue cuando se echaron unas cervezas. Nos encanta escuchar que nos manden sus mensajitos. Y entonces, sí, o sea, si después de esto no salen en bici, panas, algo estamos haciendo mal. Entonces, nada, mandarles un abrazo a todos.
Mejor que el café este episodio, chicos.
Sí, sí,
un
sí.
Un abrazo a todos, mejor que el café, mejor que el Red Bull.
Chao, chao.
Tienes energía.
Chao, chao. La Parleta.